cual dice el artículo. Y también la ley 11/2019 del 25 de abril, que es de Patrimonio Cultural de Canarias, pues bueno, establece como las policías autonómicas, como ese cuerpo en primera línea de protección del patrimonio cultural en Canarias.
Claro, ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que a través de redes hay personas que llegan a estos enclaves arqueológicos, los fotografían y no solo los muestran, sino que publican la situación donde se encuentran, claro, para que otra mucha gente se pueda acercar allí, lo cual a lo mejor no le está haciendo un favor precisamente, ¿no?
Sí, así es. Nosotros sobre todo después de la pandemia y los últimos tiempos que hemos acontecido, donde la gente se ha visto un poco más encerrada en sus casas, por decirlo de una manera, pues parece ser que ha habido un boom, ¿no?, en el que este tipo de actividad en contacto con la naturaleza se ha puesto muy de moda. ¿Qué pasa? Que ha pasado de ser como una especie de juego a ser realmente un problema. Estamos detectando que, bueno, como bien dice usted, los enclaves, sobre todo aquellos más frágiles, se pone verdaderamente en peligro. Y bueno, ahí estamos intentando, en la medida de lo posible, pues intentando paliar este tema. Evidentemente, como dice usted, no solo son esas personas que de forma altruista se dedican a hacer ese tipo de juegos, sino también nos encontramos, como versaba usted al principio de la conversación, de esas empresas que se dedican al turismo activo en contacto con la naturaleza. Y bueno, parece ser que hay una... yo prefiero entender que hay una confusión en esos términos.
¿Estos sitios son visitables, señor Jiménez? ¿Se pueden visitar? ¿Se puede ir quien los conozca a verlos o está prohibido?
No, es visitable. El patrimonio cultural, en este caso el patrimonio cultural canario, es de todos los canarios. No hay una cota para decir el patrimonio cultural canario es de algunas personas, es de todos. Y está claro que bueno, a veces echamos de menos que existan algún tipo de medida de protección, a lo mejor más activa, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que no podemos estar poniendo, como se suele decir, ¿no?, muros al monte o vallas al monte. En este caso, el patrimonio, sobre todo el que vemos que tiene más factores de riesgo antrópico, es el patrimonio cultural prehispánico, ¿vale? Que tenemos, bueno, por hacer números, por ejemplo, en Gran Canaria tenemos unas casi 1.200 unidades arqueológicas. Es imposible ponerle muros a todo eso o poner un policía en cada sitio. Entonces hablamos ya de otros términos. Hablamos de términos de no solo de esa difusión mala que se está haciendo, sino hablamos en términos de educación y sensibilidad.
Claro. Además,
hablamos en otros términos.
Porque está en primer lugar la presión que se haga sobre estos sitios arqueológicos, es decir, que de repente empiece a pasar mucha gente por allí, y bueno, pues sin querer el destrozo que puedan hacer o la alteración que puedan hacer sobre este lugar, pero está también el que a lo mejor decide llevarse un recuerdo a casa, ¿no?
Así es, así es. Hay muchos que por esa ignorancia, en el buen sentido de la palabra, pues deciden hacer ese acto que usted bien acaba de comentar. Y claro, desconoce lo que significa el llevarse algo para su casa con respecto a lo que deja de tener el resto de los canarios. Si lo que sea tuyo ya no es de todos, y el patrimonio cultural de todos los canarios. La ley de 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, en ese articulado que tiene del 138 al 140, donde aparecen las infracciones, hay cositas tan simples como el hecho de, como usted también decía antes, de encontrarse algo en un momento determinado y no comunicarlo a la administración, eso es una infracción. El hecho de encontrar algo, no comunicarlo y llevártelo a tu casa ya es una infracción más grave. Si el hecho de llevártelo a tu casa conlleva que tengas que excavar o hacer algún tipo de destrozo, ya hablamos de un expolio, que eso está recogido en el Código Penal, o es una infracción muy grave. Uh-huh. A veces por ignorancia hacemos actos muy graves, muy graves. Entonces, uh-huh, pues bueno, como digo yo, hace falta un poquito más de información y sobre todo yo, bueno, abogo mucho por esa formación básica, ¿vale? Uh-huh. Donde cualquier persona que vaya a visitar un yacimiento prehispánico o algo tan sensible en el entorno paisajístico, pues tenga esa sensibilidad. Ahora, si fuese así, no haría falta tantos policías ni tantas medidas de...
Hombre, claro, claro. A veces es falta de ignorancia, como decimos aquí en Canarias, señor Jiménez,
sí,
y
sí.
Otra cosa es pasarse de listo, que a veces también es, ¿eh? Que a veces...
Cierto,
que a veces también es.
Así es.
Pues, Higinio Jiménez Román, ya tendremos tiempo de hablar de más funciones y de más competencias que tiene la Policía Autonómica, pero hoy nos ha llamado la atención esta y esta vigilancia específica sobre estas prácticas que señalan sitios y a lo mejor llevan a demasiada gente a donde no deberíamos o donde deberíamos cuidarlo más. Subinspector de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa del Cuerpo General de la Policía Canaria. Muchas gracias, señor Jiménez.
Pues muchas gracias y agradecer mucho que se le dé voz y difusión a este tema relacionado con el patrimonio cultural canario, porque debería darse un poquito más de difusión para generar esa sensibilidad de la que estábamos hablando. Muchas gracias.
Un saludo. Bueno, 8:05 de la mañana. Vamos a comprobar cómo viene la agenda del día. Santi Morollón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Bueno, pues a pesar de que estamos en Semana Santa, todavía hay unas cuantas cosas de las que tenemos que estar pendientes. Por ejemplo, la página política con esa decisión que se conocía ayer a última hora y que de nuevo supone un terremoto en la línea de flotación de Nueva Canarias. El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, va a explicar hoy en rueda de prensa su decisión de abandonar el partido. Recordemos que militaba en Nueva Canarias desde su fundación. Va a informar sobre la situación en la que queda el ayuntamiento, ya aseguró el alcalde en una misiva que se remitió a los ciudadanos, que continuaría, mejor dicho, al frente del consistorio. Estamos también pendientes de la presentación de los nuevos vehículos de paisano que va a utilizar la Policía Autonómica. Los presenta la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que además va a informar acerca de los refuerzos de seguridad para la Semana Santa. Está aquí en Canarias el presidente de Puerto del Estado, Gustavo Santana, que inaugura una jornada sobre los principales desafíos de los puertos, especialmente los insulares y ultraperiféricos, y las diferentes soluciones de sostenibilidad. Y dos claves más. Por una parte, todavía pendientes, como no podía ser de otra manera, del estado de salud del menor de 14 años, que ayer caía desde una octava planta en la calle Diego Betancor, en Las Palmas de Gran Canaria. Y esta tarde, el presidente de Canarias asiste en la laguna a una eucaristía y participa en la procesión del encuentro.
En COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Has visto cómo cada vez se reducen más las plantillas, incrementando tu carga de trabajo y poniendo en riesgo tu salud física y mental? Las personas trabajadoras de la hostelería de Canarias hemos dicho basta. Jueves y Viernes Santo, huelga general en la hostelería de Canarias. Federación Sindical Canaria, sindicalistas de base.
Futurismo 2025, comienza la era regenerativa, el congreso de turismo más importante de España. 24 y 25 de abril en el Palacio de Congresos Pirámide de Arona, municipio anfitrión del evento. Información y venta de entradas en futurismo.es. Patrocinan Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida y Turismo de Tenerife, entre otros partners.
Un nuevo e importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 24 de abril, papas a 97 céntimos el kilo. Y pack ahorro a Sevi a 6,95 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit and Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit and Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos nuestro tiempo para la tertulia. Saludamos a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Encantado de saludarles.
¿Te pillamos en alguna playa del sur de las islas? ¿Fuera,
no,
fuera del no. territorio canario? ¿Al lado de alguna procesión? ¿Cómo llevan la Semana Santa?
Sigo al pie del cañón hasta mañana, miércoles, que viajo el jueves a Valladolid en vuelo directo de Gran Canaria porque tengo familia ahí.
Qué bueno, qué bueno. Pues nada, a que lo disfrutes. Queda un día nada más.
Queda un día nada
más. A Pepe Moreno ya lo tenemos ya en otros lares, ¿eh? En Ronda. Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
En otras latitudes, diría sí. yo, Roberto. Buenos sí. días, claro que sí. Y además, aquí hace frío.
¿Ah, sí?
Sí, sí, y ha estado lloviendo. Dicen que la cota de nieve ha bajado bastante en los últimos tiempos, y la verdad es que hoy hay una incertidumbre por saber si habrá o no habrá procesiones. Ayer solo salió una de las cuatro que iban a salir, ¿no? Pero bueno, todo se andará, ¿qué quieres que te diga?
Poco a poco, si todavía queda jueves y Viernes Santo, son los días grandes así para procesiones. Exacto. Además, Ronda debe ser un sitio bonito para procesiones, ¿eh? porque es una ciudad con su casco histórico, ¿no? Que ahí deben lucir bastante bien, ¿no?
Sí, claro, y sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que en otros sitios, como Málaga, como Sevilla, lo que hay en las procesiones son muchos nazarenos, y uno lo que quiere es ver el final de esa procesión con esos tronos y tal, y a lo mejor aquí, pues no hay tantos nazarenos, ¿qué quieres que te diga? Entonces, se hace más corto esa procesión y sobre todo el estar en la calle, ¿no?
Bueno, pues mira, ahí está. Aunque, bueno, ya que hablamos de procesiones, hay una interesante el próximo jueves, y permítanme la comparación, pendiente de ver si se celebra o no, que es esa huelga en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que es la que sigue abierta. La de la provincia de Las Palmas ya se ha llegado a un acuerdo que la va a evitar. Vamos, tienen que votar las rambleas, pero eso ya prácticamente yo creo que está hecho. Pero en la de Santa Cruz de Tenerife no. ¿Qué le falta a la de Santa Cruz de Tenerife? ¿O qué tiene la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que al revés, la provincia de Las Palmas, para que haya llegado a un acuerdo y la de Santa Cruz de Tenerife no? ¿Carlos?
Bueno, probablemente voluntad, buena voluntad, voluntad de llegar a un acuerdo. Es verdad que, aunque sea el mismo sector y la misma comunidad autónoma, el mismo número de global de visitantes, es verdad que Santa Cruz de Tenerife tiene más. Hay diferencias porque, por ejemplo, la provincia de Las Palmas tenía congelado el salario hacía tiempo, pero ha habido voluntad de no solo salarialmente, porque hay que valorar en las negociaciones otros aspectos como la mejora de las condiciones laborales de las camareras de piso, o por lo menos la promesa de que el año 26 va a haber esas camas especiales para que no tengan que sufrir tantos daños físicos. Además del 9% de subida salarial, que no es moco de pavo, y los 650 euros de prima, no es ninguna auguría, ¿no? Pero hay otro modelo, otro modo de dirigir una patronal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y ofrecen un 5%. Parece evidente que las diferencias son bastante importantes, ¿no? Y eso, insisto, en que la provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más visitantes que la provincia de Las Palmas. Bueno, que la isla de Tenerife en concreto tiene más visitantes que Gran Canaria, por poner un ejemplo más concreto, ¿no? Y que el sector está dando mucho dinero. O sea, el negocio turístico va muy bien. Y que los trabajadores y trabajadoras de la hostelería llevan muchísimos años reclamando mejores condiciones, no solo salariales, sino también de conciliación laboral que están cerrados en banda. Los turnos partidos le vienen muy mal a los trabajadores y a las trabajadoras, sobre todo teniendo en cuenta que la movilidad es un problema cada vez más agudo en las dos islas principales, y el problema de la vivienda en las zonas turísticas pues agrava todavía más la necesidad de que tengan un horario que les permita conciliar más con sus familias. En fin,
bueno, después de todo yo es que discrepo un poco, estando de acuerdo con Carlos en el fondo de todo este asunto y de que efectivamente no hay voluntad, hemos de recordar que el convenio colectivo de Tenerife, por este lado, se tendría que negociar dentro de 2 años. No es lo mismo que en Las Palmas, donde el año que viene se cumplía, ¿no? Por lo tanto, no hay razón para estar negociando. Y yo creo más bien que esto, más que de voluntad, que también debe haber un poco de voluntad política y sindical para poder llegar a un acuerdo, lo que hay en este momento es un pulso entre Manuel Fita, que es el líder de sindicalistas de base, y la patronal, entre Manuel Fita y los sindicatos de Gran Canaria, porque no hemos de olvidar que también ha habido críticas en las últimas horas a cómo se ha firmado el convenio colectivo y cómo se le ha puesto fin a esa huelga en la provincia de Las Palmas. Entonces, yo creo que aquí lo que hay en el fondo es una lucha sindical. Y lo que hay en este momento es un retorcimiento de brazos por parte de los sindicatos, que están son muy lícitos de poderlo realizar a la patronal, a ver qué es lo que pueden sacar. Es muy difícil que pueda haber una huelga en este momento en Tenerife y no la haya en Gran Canaria, aunque también se pueden dar los argumentos necesarios. Oye, pues resulta de que en Las Palmas se han sacado un convenio que supera, es un 4% lo que supera nada más, y eso es lo que se está negociando en Tenerife. Entonces yo creo que de aquí al jueves veremos cambiar algunas posturas, sobre todo veremos una asamblea como la de hoy que se celebra en Nadeje, donde a lo mejor lo que se hace es poner todavía mayor fuerza. He oído algunas cuñas incluso como se habla de todo eso de la movilidad, pero es que la movilidad la tienen todos los sectores, no solo el de servicios. Entonces yo creo que lo que hay en ese momento es una voluntad de seguir retorciendo el brazo, y ya veremos lo que sucede de aquí al miércoles. Yo creo que se va a desconvocar la huelga, pero claro, eso es una pretensión y una ilusión a lo mejor de un pobre periodista, ¿no?, de provincia. Pero
creo que se va a desconvocar por cesión de la parte trabajadora o por cesión de la parte patronal.
No, precisamente se va a desconvocar porque se llega a un acuerdo. En este momento ya lo hay, pero están retorciendo el brazo a ver cuánto más pueden conseguir. Y seguro que de aquí a entonces consiguen algo más, porque tú ten en cuenta una cosa, que en Gran Canaria se ha firmado una paga extra y un 5% en un convenio que estaba casi finalizado, le quedaba un año de vida. En Tenerife ese convenio tiene 2 años, no tendría ni siquiera. ¿Cuánto has visto tú un sector negociar un convenio 2 años antes? Nada más que ahora, porque hay una amenaza de huelga. Entonces, la situación que ahora se llegue a tomar efecto, que incluso hasta las sindicalistas de base han criticado el acuerdo al que se han llegado en Gran Canaria, ¿no?
Hombre, teniendo en cuenta que todavía está vigente, Carlos, ya que solo se esté negociando, ya el hecho solo de estar negociando esa subida salarial, hombre, ya es un triunfo para los sindicatos en este caso, ¿no?
Claro, es que las relaciones laborales son así. Y las huelgas no se convocan para proselitismo sindical, se convocan para conseguir propósitos de beneficio para los trabajadores y las trabajadoras. Estamos en la coyuntura turística es la que es. O sea, jamás el sector se había encontrado con una coyuntura turística tan extraordinariamente buena como para que el propio presidente del gobierno, que no es sospechoso de ser sindicalista de izquierda, le esté diciendo a los empresarios que repartan sus beneficios con los trabajadores de la única manera posible, que es subiendo los salarios. Quiero decir con esto que, evidentemente, si el convenio le falta un año en el caso de la provincia de Las Palmas, o 2 en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues no pasa nada por eso, por abrir una negociación en un momento extraordinario, de ingresos extraordinarios. O sea, jamás en la vida habíamos visto un sector turístico tan desbordado por los beneficios.
Claro, pero fíjate,
esa coyuntura la tiene que aprovechar los sindicatos.
Claro, y estoy de acuerdo con que sea así, pero vamos a ver, esos beneficios en realidad que los hay, ¿no? Y que nadie los niega, no son tantos, porque también hay que tener en cuenta que han subido todos los suministros, que ha subido la luz, que ha subido el agua, que ha
y
subido...
Y el poder adquisitivo y los trabajadores han pedido el poder adquisitivo.
Claro, y que tú vas hoy a un hotel y te cobran más que te cobraban hace un año y mucho más de lo que cobraban hace dos años, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, pero... Eso que le están pidiendo, y sobre todo, yo creo que la amenaza del gobierno de ponerle más impuestos a los que suban, pero claro, ¿quién va a ser la autoridad que va a decir a este sí y a este no? Recordemos además el vínculo que hay entre el sector hotelero y los que gobiernan, ¿no? Que bueno, que yo, aunque... si han sido valientes, yo no sé si lo seguirían en un futuro no demasiado lejano a la hora de decir, oiga, usted no se ha comportado como tiene que ser. Yo insisto, yo creo que el trabajador tiene que llevarse esa parte de incremento, pero no debemos olvidar que también la parte empresarial está sufriendo en este momento una serie de argumentos y sobre todo una serie de subidas como consecuencia de la situación en la que estamos viviendo, que es que desde la guerra de Ucrania nos lo han subido todo, aunque no tenga ninguna razón.
Bueno, también ha habido momentos de generosidad de los trabajadores, yo creo que conviene recordarlo, cuando fue la pandemia, el cierre, claro. Ahí los trabajadores también renunciaron, tengo entendido, y si no me corrigen ustedes, a la subida salarial. Se congeló durante dos años para evitar que una situación también extraordinaria. En claro. Sentido contrario a la de ahora, pues bueno, inverso, las cosas no se pusieran excesivamente crudas para el sector en su conjunto. Oigan, saco otro tema más político sobre la mesa. Nos lleva hasta una localidad en Gran Canaria, concretamente en Santa Lucía, donde Nueva Canarias pierde, digamos, otro feudo, porque el primer edil, el alcalde, y otros cuatro miembros del consistorio, pues han decidido darse de baja de Nueva Canarias, en lo que parece, bueno, una escisión continua, que no sé hasta dónde llegará, Carlos, hasta qué punto, hasta la desaparición o la irrelevancia, bueno, de Nueva Canarias. ¿Dónde crees que va a acabar esto?
Desde luego no va a acabar bien, porque esto, yo creo que ya los efectos están controlados, pero va a ser efectos graves. Es decir, que caiga este bastión que es Santa Lucía Tirajana, el bastión de Carmelo Ramírez, nada más y nada menos, uno de los dirigentes
histórico.
Más emblemáticos, pues históricos de Nueva Canarias, es muy significativo, pero cuando caiga esto a Güímez, que es el bastión del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Roque Aguayro, uno de los partidos más veteranos de la democracia actual en España, pues también será muy significativo. Piensen que estas personas abandonan Nueva Canarias a pesar de la amenaza de la dirección del partido de considerarlos tránsfugas y de pedirles que devuelvan sus actas, porque al fin y al cabo se han presentado bajo las siglas de Nueva Canarias. Me preguntas por el futuro de Nueva Canarias. Está por ver, porque va a ser muy difícil recomponerse con los restos que le queden. Pero le quedarán restos en la capital Gran Canaria y en algunas otras zonas muy localizadas. Me gusta más, parece más fiable la visión de por dónde van a ir los tiros de este nuevo partido, que se va a nuclear alrededor de Teodoro Sosa, alcalde de Galdar, el alcalde más votado de España proporcionalmente, y de Onalia Bueno, que va por ahí registrando partidos políticos, acaba de registrar otro, para agrupar a todas estas personas, a todos estos dirigentes políticos, bajo una especie de ideología nacionalista, llama ella, ¿no? Que no es otra cosa que agrupar a todas estas personas descontentas, sumarle SIUCA, el partido que gobierna en Telde, que cogobierna en Telde con el Partido Popular, y hacer una amalgama que pueda salvar a Coalición Canaria en Gran Canaria, que estaba sumiéndose en la absoluta ¿cómo se dice?
Irrelevancia.
Irrelevancia política.
Pero si no han avanzado con diputado, nada con Pablo Rodríguez.
Un diputado de 70.
Un diputado que era lo mismo que sacaba María del Mar Julio, ¿te acuerdas? Que era un solo diputado, salía ella y poco más. Sí. Y en este caso, a pesar de que han cambiado de dirigente, a pesar de que está, de que dicen ellos de que está más vinculado a la sociedad, pues sigue sacando los mismos resultados. Es que si no van con Coalición Canaria y Nueva Canaria Junta en unas elecciones generales, no sacan ni siquiera el diputado por Gran Canaria. En esta ocasión ni siquiera lo sacaron. Pero a mí lo que me da cosa el alcalde de Santa Lucía, de Francisco García, es que el hombre señale en una carta que se va por varios motivos, ¿no? Se va por las amenazas, por la elaboración de listas de quienes discrepan o el inmovilismo de algunos dirigentes políticos que representan exactamente lo contrario de esa visión. Oiga, mire, no se vaya usted porque los demás quieran jugar con una pelota y usted quiera jugar de otra manera, ¿no? Si no le aceptan su respuesta, peleelo desde dentro. Que yo lo que veo en todo esto, que bueno, que cada uno puede hacer lo que quiera, es como si quisieran dejar a la dirección sola porque no hace lo que yo quiero que haga. Oye, pues bienvenido que usted se vaya, ¿qué quiere que le diga? Y que es un bastión importante, porque ahí estuvo Carmelo Ramírez de alcalde y hoy es un dirigente de Nueva Canaria, y además de los inmovilistas y además de los que le salen con dos piedras en los bolsillos a todos los que se quieran ir, el que está pidiendo además el que no se pertenezca a una organización y a otra. Pero claro, es que la situación en este momento es cómo se deshace ese azucarillo en medio de una polémica porque no quieren dar un paso al costado. Y usted está obligado, hágalo en un congreso, que para eso se ha convocado.
Pero ¿quién tendría que dar el paso a un lado para solucionar? Bueno, ya yo creo que ya en este sentido no se va a hacer. Y a lo mejor es que no había posibilidad de hacerlo, pero parece que el pulso era con la dirección de Nueva Canarias, ¿no? Con Román Rodríguez en concreto. Sí, ¿quién tendría que haber dado el paso a lo mejor?
¿Pero por qué? Oye, si han convocado un congreso. No, pero ¿por qué?
Pepe está dando la clave. Oiga, un paso adelante, hagamos un congreso y las personas que salgan, el equipo que salga ganador, dirigirá el partido. Pero aquí hay una estampida que tiene bastante de personalismo.
Sí, sí.
Y bastante de en fin, bajo el eslogan ese de la unidad del nacionalismo, que en fin, ya me río yo del nacionalismo de Analia Bueno, que viene del Partido Popular, no nos olvidemos, y de un partido muy localista de Mogán, con todas sus luces y sus sombras, vamos a dejarlo ahí. Se trata de alimentar a Coalición Canaria. O sea, esto es una operación de Fernando Clavijo contra Nueva Canarias, que es su adversario político más directo en la isla de Gran Canaria.
Lo que representa Román Rodríguez y todo lo que está alrededor de Román Rodríguez, que son los que en este momento no están propiciando el que se llegue a un acuerdo, ¿no? Entonces, oye, vamos a ver, el que den un paso al costado, pero si se ha convocado un congreso y en el congreso usted puede representar la mayoría de lo que quieren hacer. Entonces dice, mire, no me sirve Román Rodríguez, yo voto por fulanito de tal. Bien, pero esto de irse es que da la sensación de que lo que hay es un afán de protagonismo. A ver, ahora me voy yo y cojo las primeras páginas de los periódicos. Y además, fíjate, por ejemplo, el protagonismo que hoy tiene el alcalde de Santa Lucía en los medios de comunicación, que tiene incluso dos páginas, una para explicar que se va y otra por la carta.
Sí. Bueno, pues así. Pero fíjense, perdón, ¿qué va a pasar con los votantes de Nueva Canarias que realmente creían en un nacionalismo progresista de izquierda? ¿Van a votar a Analia Bueno para el Parlamento de Canarias? ¿Van a votar a Teodoro Sosa al Cabildo de Gran Canaria? Eso lo dejamos para el siguiente día.
Para el siguiente capítulo, que el tiempo se nos come. Oigan, fíjense el tiempo, la importancia que tiene en dos minutos, pero han inadmitido una reclamación salarial, que además estaba a favor, tenían derecho estos trabajadores a recibirla, porque se presentó la reclamación en el órgano correspondiente según la agencia EFE, 44 milésimas de segundo después del plazo. Claro, estamos nosotros mirando si no serían 44 segundos. Bueno, en todo caso...
No.
En todo caso, apurado, apurado el que lo presentó en ese momento. Y caramba, por 44 milésimas. Hasta ese punto hemos llegado.
Claro, y uno se puede preguntar en este... Yo cuando ayer vi la noticia, también me pregunté... lo mismo que lo pueden hacer cantidad de oyentes de Cope Canaria, ¿no? ¿Qué necesidad había de ello? ¿Por qué apuraron tanto el plazo? ¿Por qué lo hicieron 44? Fíjate que en su defensa esta gente dice, que yo lo entiendo, ¿no? Que el plazo finalizaba y un minuto después de las 3. ¿Y por qué y un minuto? Finalizaba a las 3. ¿Usted por qué necesidad tiene de presentarlo a las 15:44? ¿No será que se ha despistado? ¿No será que lo hizo sobre la campana?
Yo me imagino que los tiros van por ahí, ¿no? Pero vaya.
Claro, pongámonos ahora en el lugar de una empresa o un particular que se viera perjudicado porque se admitiera esa petición o esa, no sé lo que era realmente, fuera de plazo. Imagínense que estamos ante una licitación en la que yo me presento para un concurso para faltar una calle, mi empresa se presenta, y esa empresa llega 44 segundos tarde y termina ganándome el concurso. Pensemos en eso. Oiga, la tecnología tiene cosas muy puñeteras, ¿eh? Y esa
sí,
es una.
Sí, sí.
Que te mide, cuando tú presentas un escrito vía telemática, pues te registra el segundo. Si hubiera sido una cosa más...
Sí.
Estilo compadre, cuando yo lo digo, el funcionario pone el sello y como no aparece a la hora, aquí no pasa nada.
No está, exactamente. No está ahí con el cronómetro mirando a la llegada y la foto finish, que parece que es lo que se ve.
Eso es lo mínimo que se despacha en esta venta, quiero decir. Es que la tecnología está a disposición de todo el mundo porque tienes que mandarlo y porque, aunque te lo sellen, Carlos, te tienen que poner la hora en la que lo recibieron.
Sí, pero...
Y la hora que lo recibieron es esa, es que lo hicieron tarde. ¿Por qué lo hizo usted tarde? Es lo primero que tendríamos que preguntarle. ¿Por qué se mandó eso con 44 milésimas de segundo, con 44 milésimas de minuto? Porque pone que fue enviado a las 15:44, ¿no?
15.
Cuando
ellos dicen. 3 en punto y 44 décimas de segundo.
Décimas de segundo. Ellos dicen que acababan a las 15:01. ¿Y usted por qué dice que acaba a esa hora?
Me veo en los mostradores públicos ya la foto finish preparada por si acaso para casos como este. Carlos Sosa.
Eso es como si nosotros presentáramos la declaración de la renta un minuto después o 44. Oiga, bueno, ¿me lo van a admitir o no me lo van a admitir?
Pues apúrate. ¿No? Carlos Sosa, Pepe Moreno, muchas gracias. Buenos días.
Hasta buenos días.
Semana. Un abrazo.
Hasta la próxima semana.
Buena Semana Santa.
Ahí. Igualmente.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis. La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Finalmente finalmente Lanzarote va a solicitar la declaración de zona catastrófica para que el Estado pueda destinar ayudas económicas a los afectados por las lluvias torrenciales del sábado. Además, el Cabildo va a pedir que se cambien los radares para detectar las lluvias.
Que llama la atención, Roberto, que el sábado no había ningún aviso por lluvias en la isla a la hora en la que comenzaron las fuertes precipitaciones. La EMET no lo activó hasta las 2 de la tarde, cuando ya llevaba bastante tiempo lloviendo. Lo que sí se había comunicado desde el viernes era que el sábado esa isla, además de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, estaban en prealerta por precipitaciones. Es decir, las autoridades sí estaban avisadas por parte del gobierno de Canarias. Y es algo que ha llamado la atención, que se active una prealerta sin aviso de la EMET. Fuentes de la Consejería de Emergencia explican que ellos manejan varias previsiones y supuestos, no solo los de la Agencia Estatal de Meteorología, y por eso activaron esa prealerta.
Bueno, pues vamos a hablar con Montse Román, jefa de Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señora Román?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, hay que alabarles esta vez el gesto o la medida, porque esta vez sin ni siquiera haber tenido el aviso meteorológico, ustedes previeron que podía haber problemas y pusieron la alerta. ¿Qué les llevó a ello?
Sí, el viernes fuimos... Sí, exacto. El viernes por la tarde, desde la Dirección General de Emergencias, estuvimos hablando con la persona que hace la predicción de guardia de AEMET, y ya pues en esa conversación pues nos comunicaron que sí que tenían pues clara el aviso que tenían de superación del umbral de precipitaciones en una hora en el nivel 1, ¿vale? Que son estos 15 litros en una hora, y que lo tenían claro para algunas zonas de Tenerife, y en otras zonas pues no lo tenían tan claro, pero que lo iban a estar vigilando. Entonces, entre esas zonas estaba el este de Gran Canaria, estaba también La Palma, estaba también Lanzarote. Y pues en ese momento decidimos que sabemos que la isla de La Palma, esas precipitaciones de 15 litros y más en el este, pues no tienen normalmente ninguna repercusión, y en cambio para el día siguiente sí que pues la isla de Tenerife, el este de Gran Canaria y Lanzarote pues sí podían tener esas complicaciones. En caso de que se produjeran, podían ser importantes, porque sabemos que Lanzarote es una isla especialmente vulnerable, y por ese motivo decidimos incorporarlo en el aviso de prealerta del PEFMA por lluvias.
Claro, ustedes esperaban a lo mejor lluvia o que la posibilidad, pero lo que es imprevisible es esa situación que se da, que yo creo que es prácticamente la misma que se dio en la riada en 2001 en Santa Cruz de Tenerife. Digamos que cuando la nube se queda parada, por así decirlo, permítame la expresión, encima de un sitio en concreto, y empieza a descargar muchísima agua y no para, porque no se mueve de ahí, ¿no?
Exacto, esa previsión no la teníamos, no la tenía tampoco AEMET. AEMET sí que nos comentó que podía haber esa posibilidad de superación del umbral de las precipitaciones de 15 litros en una hora, que no estaban seguros de que pudiera saltar el umbral. En ese momento no había saltado, entonces no, AEMET funciona de esta manera. Si previamente no está confirmado o los umbrales no saltan, pues no emiten esos avisos, son avisos automáticos muchas veces. Después, lo que pasó en Lanzarote fue que debido a la observación, a las informaciones pues del radar, de satélites, de la detección de rayos y demás, pues ya fue cuando sí detectaron pues que había esa superación, pero fue una situación observada en ese momento, no tuvieron la posibilidad de verlo antes.
Claro, o sea que ahí tuvieron ustedes un poco, también por intuición o por ver de, aquí podría ocurrir algo, y establecieron esa prealerta. Una prealerta, ¿qué consecuencias tiene? ¿Cómo previene los servicios de emergencia? ¿Señora Román?
Son avisos en los que en principio no se prevé que pueda haber daños importantes para la población. Son avisos que se envían a las administraciones, principalmente administraciones locales, también a las infraestructuras, porque estas infraestructuras, estas administraciones saben que ante esas cantidades, pues dónde pueden tener problemas. Y es importante hacerlo con antelación. Además, es el hándicap de que el viernes también cuesta mucho más mover la maquinaria cuando es fin de semana. Por eso, desde Protección Civil siempre intentamos adelantarnos el máximo posible y no esperar a cuando ya tenemos el fenómeno encima, porque entonces la reacción pues es la única salida, y muchas veces pues la reacción se hace lo que se puede, pero ya tienes la emergencia encima, y es lo que sucedió. Lamentablemente no se pudo predecir un umbral superior en el día anterior, que fue el viernes. Sí que pensábamos que podía tocar tierra. Nos pasó también en el episodio de esta semana pasada con esas lluvias fuertes que hubo en Tenerife al final del día, cuando ya parecía que se acababan los avisos, no sé si se acuerdan, hubo muchísimas incidencias y lluvia muy intensa, y esto suele pasar al final de los episodios. Esta borrasca pues de verdad que se ha quedado durante muchísimo tiempo, ha tenido este comportamiento, y los coletazos finales ha sido cuando nos ha dado más problemas.
Cuando muchos criticaban también, y hasta nosotros mismos en las conversaciones privadas, ¿no? Bueno, ¿para qué tanta alerta si no ha pasado nada, ¿no? Muchas veces ocurre eso también.
Sí, sí, manejamos esas situaciones. Claro. Sabemos que es difícil y también sabemos que muchas veces en el momento en que menos a lo mejor te lo puedes esperar, esa borrasca puede adquirir un comportamiento por una convergencia de vientos y te puede dar complicaciones.
Claro, claro. Pues nada, Montse Román, esta vez pues lo cierto es que no solo sirvió, sino que se adelantaron a una previsión meteorológica que no establecía, no preveía una situación como la que se vivió en la isla de Lanzarote. Muchas gracias, señora Román, por habernos atendido. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Un saludo.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Estudia una profesión con futuro en el IES Granadilla de Abona. ESO y bachillerato, incluido el bachiller en artes plásticas. Ciclos formativos de administrativo, electricidad, electrónica, energías renovables o grado medio en senderismo. Incorporamos grado medio en redes y estaciones de tratamiento de aguas. También bachillerato para adultos. Infórmate en iesgranadilla.es y redes. ¡Te esperamos! ¡Anímate!
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Que eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana. Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 24 de abril en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
La prueba definitiva para saber si una McStrem es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Esto sí que está bueno. Nueva McStrem Pulled Pork, solo en McDonald's.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Semana Santa Arona 2025, del 11 al 20 de abril, en los diferentes barrios del municipio. Consultar horarios en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Susto mayúsculo este sábado, durante la celebración de un rally en Tenerife. Dos accidentes en poco tiempo, en el mismo tramo además, que acabaron con una vivienda completamente destruida.
Este era el momento en el que impactaba el segundo coche y uno de los muros caía al suelo. Por suerte, sin daños personales, Roberto. El piloto que iba conduciendo ese vehículo era Geray Leme. Hemos hablado con él. Restaba importancia al golpe. Dice que son cosas que suelen pasar en competiciones de este tipo y que lo importante es que no hay que lamentar daños personales ni suyos ni de nadie del público.
Bueno, un pequeño golpe que tuvimos y tampoco es para tanto. Sí, había un agua planning ahí y nada, perdí el control y no salimos. Me di cuenta pues cuando te bajas del coche, pero eso son décimas de segundo. Sí, y que no pasara nada con los aficionados ni demás.
Hay que recordar que estaba activada, lo que vamos a hablar con Montse Román, la prealerta por lluvias en el norte de Tenerife y aviso amarillo. Hay varios colectivos ecologistas pues, que han alzado la voz por esto, también porque se celebran estas competiciones en zonas urbanas y atentan, como hemos visto, pues con casas tradicionales. El piloto decía que él no sabe nada de prohibiciones, solo se centra en la carrera.
¿Qué voy a saber yo? Yo corro donde la organización pone una carretera para correr, nos ponemos sí. El casco y nosotros lo que vamos a correr, no lo que dicen los ecologistas. ¿Pagamos para correr?
¿Llueva o no llueva?
Y que tiene permiso para poder pasar todos los coches que corrieron, los 100 coches o más que habían.
Claro, entre esos grupos que son críticos con este tipo de pruebas y en las zonas donde se desarrollan, está la Fundación Telesforo Bravo. Jaime Coello es su presidente. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Un saludo a ti y a todos los oyentes.
Bueno, ¿a ustedes no les parece bien, no ya este tipo de pruebas, sino que se desarrollen en circuitos urbanos, ¿no?
Bueno, es curioso cómo ahora parece que la palabra ecologista es algo denostado, ¿no? Y de las palabras del piloto, pues se traduce algo similar a esto. Y realmente los ecologistas, lo que estamos haciendo, las personas conscientes y que intentan defender el territorio, intentando que se ponga algo de cordura. Efectivamente, no estamos de acuerdo en que se celebre en estas condiciones de prealerta con la cantidad de lluvia que se produjo. El propio piloto reconoce que hay un aquaplaning ahí, lo cual algo no marchaba bien. Y realmente, bueno, yo entiendo que él realice su trabajo y que no se quiera preocupar de nada, pero hay una organización y hay una autoridad municipal, desde luego en esas condiciones, y por esos circuitos, por esos trazados, que el que ha recorrido esa carretera sabe de lo que estoy hablando, que no pueden pasar dos coches al mismo tiempo, cada vez que hay un pequeño micro o incluso una guagua mayor que a veces pasa por ahí, se montan, para hablar de manera coloquial, unas carajeras importantes, pues realmente, hombre, no sé, yo creo que lo que hemos podido ver no es edificante. Podía haber pasado una tragedia mucho mayor en el caso de que hubiera alguien en la casa, y yo creo que tiene que haber una reflexión más profunda por parte de la gente que hace rally y por parte sobre todo de las autoridades, que tienen que estar más pendientes de estas cosas, porque un día vamos a lamentar pues daños personales y va a ser una cosa mucho más grave, ¿no?
¿En qué sentido iría esa reflexión? Porque sabe usted que hay mucha afición a los rallies, tanto sobre todo en la isla de Tenerife y en la isla de Gran Canaria, ¿no? Principalmente se desarrollan algunas pruebas importantes. ¿Esa reflexión hacia dónde iría? ¿Hacia cambiar la ubicación de estos rallies hasta limitarla?
Yo creo que habría que buscar la manera de limitar los riesgos al máximo. Yo entiendo que un piloto eso no lo ve tanto porque está acostumbrado a correr, como hemos oído las palabras de este piloto, que de estas cosas no se preocupa. Pero, hombre, yo creo que hay autoridades por encima, ¿no? Hay una federación de automovilismo, hay unos organizadores de los rallies y después están las autoridades. Y yo creo que las autoridades tienen que prever estas cosas. Una de las cosas que, por ejemplo, me comentaba gente del Valle de la Orotava con este rally, es que estuvieron oyendo pasar coches a alta velocidad pues hasta altas horas de la noche, ¿no? Esta es otra dimensión que también yo creo que hay que tener en cuenta. Yo creo que tener en la puerta de tu casa a bólidos pasando a toda velocidad hasta altas horas de la noche, yo no creo que sea muy presentable, ni tampoco incluso cuando cierran, tengo que recordar, Roberto, que hay veces que cierran tramos enteros de carretera, simplemente no ya para realizar la prueba, para entrenar. Y eso me lo he encontrado personalmente en varias ocasiones. Tú estás desarrollando tu vida normal y de repente te cortas la carretera y te ves totalmente limitado porque hay gente que está entrenando. Yo entiendo la afición a los rallies. Yo, de hecho, pues conozco y he tenido buenos amigos pues en este mundillo y evidentemente considero que son gente apasionada, que les encanta, etcétera. Pero desde luego hay que medir bien dónde se pueden hacer, porque es que encima estamos hablando de una isla de 1 millón de habitantes con las condiciones que tenemos, y yo creo que hay cosas que hay que medir mucho mejor que como se ha hecho en este caso, ¿no? Uh-huh. Y insisto, me ha dolido personalmente que el piloto pues ni siquiera le haya dado ni medio valor a la casa que se ha desplomado, ¿no? Lo importante es que no haya daños personales, sí, pero es que se ha caído una casa que es una casa que llevaba ahí muchísimo tiempo, que probablemente está ahí antes de que esté la carretera asfaltada y que nos hemos quedado sin ella. Así que yo creo que eso no es menor, y a mí me gustaría que todos tuviéramos un poquito más de sensibilidad con estas cosas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que pocas opciones quedan, ¿eh? Porque no hay carretera en las islas que no tenga, prácticamente, que no tenga al lado una construcción. Y claro, si no se cierra el tramo también a una carretera determinada, Jaime, después pues te encuentras con otros coches, si hay entrenamientos, si hay pruebas de este tipo, ¿no?
Hombre, habría posibilidades, por ejemplo, de neutralizar en zonas tan estrechas, ¿no? Tú puedes neutralizar el tramo, por lo menos esa parte, no hacerla competitiva, que transcurran los coches o que discurran los coches con tranquilidad por esa zona, y luego vuelves a abrir en donde se permite, ¿no? Que hay espacios donde eso se puede. Yo, desde luego, lo que sí quiero aclarar, que no estoy en contra del mundo del rally, ni mucho menos, ni del automovilismo en general, pero sí que yo apelo a hacer las cosas mejor. Y desde luego también hay que tener en cuenta las alertas meteorológicas, porque yo entiendo que esta gente pues tiene una serie de intereses económicos y desde luego probablemente no querrá suspender, pero hay que estar más pendientes de estas cosas, porque parece que las prealertas están para todo el mundo, y esto sí que lo tengo que decir. Hay gente que suspende actividades, pero en este caso parece que para estas cuestiones no. Así que yo simplemente lo que nosotros estamos pidiendo es un poquito de cordura, de reflexión, de sentido común, e intentar evitar este tipo de cuestiones, ¿no? Y luego ya en otras islas sí que es verdad que la reflexión va más por el discurrir de los rallies, por espacios naturales protegidos, por pistas de tierra, en épocas, por ejemplo, ahora donde hay nidificación de especies, ¿no? Eso sí que en otras islas está produciéndose, por ejemplo en Lanzarote, y desde luego hay que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no?
Jaime Coello, director de la Fundación Teleforo Bravo Juan Coello, muchas gracias por habernos atendido esta mañana, Jaime. Buenos días.
Buenos días, un abrazo, Roberto. Salud. Muchas gracias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Herrera en Canarias. Embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, miren esta noticia. Esta investigación financiada por Loro Parque Fundación, que desvela que la captura ilegal de loros está amenazando a especies en peligro. Pero ojo, que no parece que esté yéndose al comercio internacional, solo por lo menos en algunos puntos del planeta donde se está presionando a la presencia de estas aves, sino, bueno, pues a la búsqueda de mascotas. Vamos a hablar esta mañana con Rafael Zamora, director científico del Loro Parque Fundación. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Que uno pensaba hasta ahora que, bueno, que se capturaban estas aves para traficar con ellas, para venderlas, pero hay una zona del Perú donde la presión sobre las aves para tenerlas luego en casa.
Ha llamado usted al Loro Parque.
Vaya. Ahora a ver, pues, bueno, pues es evidente que estábamos hablando con Rafael Zamora del Loro Parque Fundación por ese mensaje que nos ha quedado. Estamos intentando retomar la llamada para hablar de este asunto. Rafael, ya estamos, ¿no?
Sí. Estamos.
Que bien funciona, bueno, la centralita, primero, y segundo, que digo que muchos de estos loros están descubriendo ustedes que se están capturando para tenerlos en casa.
Pues sí, y es algo totalmente sorprendente, y esto lo hemos descubierto gracias a una investigación fantástica, épica, diríamos, desde el 2018, con los investigadores del CSIC y con los investigadores de Doña Ana CSIC y también con los de la Universidad de Pablo Olavide, investigadores españoles, que han podido, bueno, pues recorrer Centroamérica, el Caribe y Sudamérica para ver cómo es la realidad, y con un método innovador, han ido haciendo entrevistas, han ido haciendo recorridos en campo, y no solo lo hemos analizado los censos de los loros en la naturaleza, sino también lo que hay en los mercados y lo que hay en las casas particulares. Y esto es lo que nos da una noción real de qué está pasando. Y la sorpresa grande y grave es que la captura ilegal para el mercado de mascotas, que además muy poco sostenible porque los animales se mueren muy pronto por falta de conocimiento en zonas remotas, pues hace que los animales mueran muy rápido, y esto realmente es mucho más, una amenaza mucho más grave que lo que se pensaba, que era para comercio internacional de algunas especies muy muy escogidas. En el caso de Sudamérica, llevamos años que Europa no importa animales desde allí, y el propio mercado local es algo devorador que está acabando con algunas especies, y las más amenazadas tienen un riesgo enorme, y esto hay que buscarle un control.
Claro, luego están las cifras, porque muchos pensarán, bueno, por coger unos loros va a ponerse en peligro la especie. Es que estamos hablando de hasta 500.000 de estas aves que son capturadas ilegalmente cada año, ¿eh? Cada año 500.000.
Cada año, sí, dices bien. Es una cosa brutal, y estamos hablando que apenas el 12% llega a los mercados ilegales urbanos, que encima es poco. O sea, habíamos detectado, cuando hemos ido a Bolivia, hemos visto unos mercados como si fuera un mercado como el de Nuestra Señora de África antiguamente, hace 30 o 40 años, pero con una cantidad de venta de animales silvestres, una cosa exagerada, y eso es una muy pequeña representación de lo que realmente vives en el país, que puede ser Perú, puede ser Bolivia, y te llama la atención cómo en los mismos autobuses hay gente con sacos que los abren, y ahí ves todo tipo de loros bebés, hasta ciervos pequeños, hay de todo, ¿no? Pero en los loros es una demanda brutal, porque hablan, son interesantes, y lo más preocupante es que luego duran muy poco, duran 1 o 2 años, con la larga esperanza de vida que tiene un loro, que no lo mantengan mucho más tiempo porque no le dan el alimento necesario, porque no tienen las fórmulas desarrolladas que hay aquí en Europa. Eso provoca, bueno, es algo devastador para la naturaleza.
Claro, porque, bueno, si los llevan en un saco, como dices así, pues ya uno puede entender que muchos no llegan al final del viaje. Luego está que los tienen en casa, no les dan de comer bien, o están otros animales que los ataquen y se los comen, ¿no? Al final, claro, esto te lleva a que tengas que seguir capturando para mantener a lo mejor la demanda de un loro que no dura lo que debería durar.
Sí, y hay que entender bien a las poblaciones locales y asesorarlas. Y parte de esta investigación tiene que ver con esto. Tenemos que saber dónde poder aplicar nuestros conocimientos. Tenemos proyectos en todos los países, pero con esta investigación científica podemos, sobre todo cuando damos la educación, impartimos la educación en los proyectos, saber en qué les tenemos que orientar, porque lo que está lejos de la carretera a veces no lo percibimos, o de los caminos. La población humana crece cada vez más, y la demanda ya para pequeñas ciudades de mascotas es muy elevada, y hay pocos sitios donde haya concienciación, y eso, de eso se trata.
Claro, hay un guacamayo concretamente, por ejemplo, que apenas quedan 1 millar de ejemplares, 1 millar de individuos.
Sí.
Claro, con las cifras que estamos dando, esto podrían acabar con ellos rápidamente, ¿no? Extinguir esta especie directamente.
Sí. Sí, el guacamayo de Cochabamba, el de Frente Roja, que es de ahí, de los valles mesotérmicos de Bolivia, una zona espectacular, seca, y que crían acantilados, quedan muy, muy poquitos, y es curioso que eso lo hemos visto en autobús, están visitando nuestros proyectos, y de repente una señora abrir esas bolsas, que son como de recolecta, ellos van extrayendo pichones, no es los adultos los que capturan, y lo ofrecen como si ofrecieran cualquier semilla, como si ofrecieran maní, ¿no? Hay una época que hacen como zafra, mamífera de pichones, y bueno, para una especie con tan poquitos efectivos en la naturaleza, esto es demoledor. Y precisamente por eso la Oroparque Fundación, esta es una especie que reproducimos aquí en Tenerife, en la estación de cría del Oroparque Fundación habitualmente, y eso ha frenado muchísimo la demanda para el comercio internacional en el pasado, que se hacían exportaciones de animales silvestres. Esto ya no ocurre. Pero claro, ahora la preocupación está en ese consumo local.
Claro. Por último, ustedes dicen, Rafael, que se apoyan en las poblaciones. ¿De qué manera los convencen en 30 segundos?
Bueno, pues simplemente diciéndoles de la potencia que tiene su riqueza natural, y ahí es cuando ellos se dan cuenta que tienen otras alternativas, y a veces es complicado explicárselo, porque ellos dicen, mira, a veces vamos a cazar porque comemos estos animales, como en Guyana o algunas partes del mundo, pero cuando es esa explotación, si les decimos los argumentos adecuados, lo aprenden muy rápido.
Rafael Zamora, director científico del Oroparque Fundación, gracias por habernos atendido. Buenos días.
Un placer, muy buenos días.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loroparque Fundación.